Bueno, colegas, volvemos con nuestra sección sobre descentralización con el doctor Saúl y el doctor Panchamé.
Este es el segundo episodio, por lo menos en mi aspecto, pusimos pausa por un ratito. Te vamos a continuar ahorita, ¿verdad? Estamos con Saúl Gómez de nuevo, ese es Sergio. Entonces, el misterioso personaje secreto. Si quieres saber del misterioso personaje, escuchen el podcast anterior.
Bueno, vamos a dar los elementos claves del tema principal. Y de aquí va a surgir un montón de preguntas, estoy seguro que va a surgir, y van a surgir este nuevo podcast, ya van a ver que sí. Y sobre el Modelo Nacional de Salud. Uh-huh. ¿Qué dirán? Pues, ¿Modelo Nacional de Salud solo será de ir a dar consulta? Modelo Nacional de Salud.
Modelo, ok.
Modelo Nacional de Salud.
Solo para que sepan que somos los tres, creo que doctores que más rápido hablan en todo el gremio, así que nos van a disculpar.
Yo creo que se sale del aspecto de doctores, ¿sabes? Es como gente de 27 años, 28, como de nuestra época fijo, somos las personas que más rápido hablamos. Rápido habla, sí. Así que lo lamentamos
por los tres. Esfuerzo.
Entonces,
por hacerlo hablar lento.
Los elementos del Modelo Nacional de Salud se dividen en cuatro uh-huh. elementos. Uh-huh. Uno, es gestión del riesgo, dos, igualdad de género, tres, atención primaria de salud, 4, gestión por resultados con calidad. Uh-huh. Esas son las 4.
¿Cuál dijiste que era la primera?
Gestión del riesgo.
O sea, ver qué tanto problema, qué es lo que podemos hacer para ayudar a su comunidad.
Uno, identificar el riesgo. Uh-huh. ¿Quiénes son las personas de riesgo de una comunidad?
Uh-huh. Claro, claro.
¿Y cuáles son generalmente las personas de riesgo de una comunidad?
Niños. Mayores.
Adulto mayor, embarazadas. Generalmente eso.
Mae, ¿qué pasa con otros los hombres?
No estamos, estamos dentro de ese grupo de riesgo.
Mae, te aseguro que yo me golpeo más que una mujer, bo. ¿Qué pedo, bo? ¿Por qué yo no estoy adentro de eso?
Ese es el
sexismo. Somos iguales, no he escuchado, mae.
Esa es la prioridad. Esa es la prioridad en un sistema de. En el nuevo modelo de salud.
¿Que se incluye el hombre?
Priorizar.
¿El hombre?
No. Ya, bien, es priorizar el grupo poblacionales. Uh-huh. Por ejemplo, no solo ver al individuo, sino que tratar al individuo, familia,
y a su entorno,
comunidad.
Claro.
El individuo, claro, entorno. Claro. ¿Y quién va a abordar a esos individuos, familia y comunidad? Pues alguien que se llama equipo de salud familiar. Equipo de salud familiar, ese es el principal ejecutor de esta política de salud.
Es como la unidad funcional más
pequeña.
La célula. Es la célula, definitivamente.
¿Quién compone un equipo familiar de salud?
Muy buena pregunta. ¿Quién compone un equipo familiar de salud?
Ahí va el médico.
Ahí que va. ¿El médico?
Ajá.
¿Médico general? Dos.
Sería el mitocondrio.
Licenciado en enfermería. De ser posible. Si no, auxiliar de enfermería. Uh-huh. Tres. Promotor de salud. Uh-huh. ¿Verdad?
Eso sería.
Promotor de salud, que es la también pieza nueva o fundamental, o que se le ha dado.
¿Qué es lo que hace el promotor de salud? No es el que anda la camisa que dice Juan Orlando y le dan piso para que vaya ahí, ¿no?
Más o menos.
Se utilizan a veces así. Pero digamos de que hay gira en cuatro ejes. En cuatro ejes la atención o la provisión de salud.
Solo una cosa, entonces son médico, enfermera, promotor, tres.
No, falta más, ¿no?
No, son tres.
Son tres,
no.
Okay.
Okay, entonces el médico es el núcleo.
No, todos son equipo. En realidad, todos es el equipo, como decir, la célula, la básica.
Claro, claro, claro.
La básica, ¿verdad? Todos deben trabajar como en equipo. No en grupos, sino en equipo.
Claro.
Dimos
de nuevo, ¿médico?
Enfermera, bueno, licenciada idealmente, si no un auxiliar. Y un promotor, que usualmente, si no me equivoco, es de la comunidad, ¿verdad? O no necesariamente.
No necesariamente, pero preferiblemente de comunidad. Okay. ¿Y qué preparación debe tener el promotor? Pues generalmente hay carreras que se llaman promoción social. En secundaria.
Como bachillerato, como técnico.
Como técnico. Ajá. En promoción social.
Ajá. Perfecto.
Entonces hay un bachiller en promoción social. Ajá. Y está educado, internado para hacer su trabajo.
O sea que él fue educado para ser un promotor en salud.
Promotor en salud.
Ah, qué bueno.
¿Quién te da esas carreras? ¿Hay escuelas específicas?
¿Cuánto tiempo es?
Hay muchos. Son 3 años.
¿3 años? Sí. Ok, perfecto. ¿A qué edad inicia?
No, es después del, digamos, séptimo, octavo, noveno.
Ajá.
Y luego, décimo.
11 y 12.
Vaya, ustedes pueden hacer un cambio. Ahí está.
El promotor social juega o promotor de salud juega un papel importante dentro de eso. Porque
claro.
Ellos entran, ellos utilizan.
Son los que primero empiezan a ser abusados.
Ellos sistema de trabajo.
Ellos se dan.
Sí, claro.
Ellos se dan cuenta de muchas
cosas. No como la Iglesia Católica.
Entonces, el promotor, para darles una idea, el promotor es el que anda en las comunidades todos los días. El médico no solo va a estar en el escritorio, el nuevo modelo no contempla a un médico que esté bajo atrás de un escritorio esperando que llegue el paciente, sino que el médico tiene que movilizarse a las comunidades.
Señor, está enferma, vine a darle salud.
¿Y quién va a saber que o darse cuenta de quién está enfermo? Es el promotor. El promotor va a visitar las comunidades. El promotor y se da cuenta de que llega al centro, a la unidad de salud o al centro.
Entonces toca pegar unas caminadas.
Entonces llega y dice: doctor, fíjese que encontré tal persona, fíjese que encontré, encontré en tal comunidad, encontré a una muchacha que salió embarazada, porque yo le hice una prueba de embarazo, ellos andan pruebas de embarazo a veces en la mochila, le hice una prueba de embarazo y está embarazada. Y
a todo el mundo le hacen pruebas de embarazo.
No, claro, le preguntan sus primeros, miren el riesgo, es una mujer en edad fértil, uno, dos.
Y me imagino que también andan anticonceptivos.
Claro. Sí, porque claro, andan en la balanza.
Claro, claro, claro.
Entonces,
prevención primaria.
Ellos andan siempre preparados para detectar un posible embarazo también o para prevenirlo.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ellos son,
para evitar que se dé a cabo, no prevenirlo.
Bueno, para evitar que
el embarazo empiece.
Sí. Entonces, ellos se detectan eso, en un embarazo pues, temprano. Lo refieren al centro de salud.
La de control.
La de control. Si detectan a una persona que está...
Pero entonces ella llega al centro de salud. ¿O la vas a buscar vos?
No, llega al centro de salud.
Ok, perfecto.
Llega. Sí. Si la persona está encamada, la persona no puede caminar. Sí, el equipo de atención primaria en salud llega al centro, a la casa. Le hace una visita, como visitas domiciliarias. Y atiende al paciente. Se hace una atención domiciliaria. ¿Verdad? ¿Qué como qué? Si está en cama, no puede moverse, pues una evaluación médica. Claro. ¿Qué tan riesgo tiene? Si tiene un riesgo leve o moderado o severo. Y de ahí partir a un tratamiento.
Eso es perfecto. Es un inicio. Dispensarlo, ¿no? Ese es el término, dispensarizar o no. Eso de catalogar por riesgos.
Sí, se llama dispensarización de la salud. Uh-huh. El riesgo 1, 2, 3 y 4. O sea, ahí eso se agrupan. Nosotros las poblaciones las agrupamos. El riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3 y 4.
Uh-huh. ¿Esa qué parte sería de la... O sea, habíamos dicho que se divide en 4 partes, ¿cierto?
Sí. Esa es la gestión del riesgo.
Esa sigue, seguimos en gestión de riesgo.
Seguimos en gestión de riesgo. Okay. Esa es gestión del riesgo. O sea que estamos...
Sí, es el inicio de qué es lo que vamos a hacer con este paciente.
Exacto.
Como diagnóstico.
¿Quién está en riesgo y cómo exactamente?
Aquí lo que dice Sergio es un diagnóstico comunitario. Uh-huh. El promotor tiene en su oficina croquis de cada comunidad, uh-huh, identificadas a las personas que están con riesgo.
Claro.
Y decimos si es embarazada, si es hipertenso, claro. Si es diabético,
si no puede moverse,
si es inválido, si es epiléptico,
claro.
Si hay un niño
neurológico, psiquiátrico,
todo está identificado.
Si es posible, todo lo que tiene cada paciente.
Todo está identificado.
O sea, cada paciente, toda persona en este mundo, ¿no?
Tiene y bajo qué herramienta está registrado eso, algo que creo que
sí, todo lo hicimos, sí.
Una ficha familiar.
Sí, ficha familiar de salud.
Entonces ahí está la información de cada familia.
Lo sospeché de principio.
Ahora miremos lo que les dije, individuo, familia, comunidad. Ajá. Ya vimos la parte de individuo, ahora la familia es la ficha y comunidad es el diagnóstico comunitario. Ajá. que de acuerdo a la ficha familiar tomamos los datos y decimos: en tal comunidad X, tenemos tantos pobladores.
Tantas personas con hipertensión.
Tantas con hipertensión, tantas
con diabetes,
tantas. Ese es un negocio.
¿Cuántos diagnósticos tiene? ¿Cuánto tiene la ficha familiar? Tiene como, en la parte de atrás tiene un montón de opciones, son como 100, 200, sí. O sea, todos esos se categorizan para ver cuáles son los riesgos que tiene, ¿verdad?
Riesgo 1, riesgo 2.
Exactamente.
Entonces el producto final es lo que se conoce como ASIS, ¿o no?
Es un ASIS. Ocupamos tener un ASIS.
¿En la comunidad?
En la comunidad, o un ASIS por medio de la AGI o la Área Geográfica de Influencia.
¿Qué es ASIS para la gente que no sabe?
ASIS es un análisis de situación de salud.
Ajá. ¿Situación?
De situación de salud. ¿Cómo está la situación de salud en esa comunidad?
El diagnóstico.
En tal periodo, en el periodo 2017.
¿Qué tan bien o qué tan mal está?
Exacto. Entonces, ocupamos ver a partir de eso. Un análisis. Ese es el elemento. Identificar a las personas. Es decir, en tal comunidad hay tal señor que tiene países de tal cosa. En tal comunidad hay tal persona que tiene tal cosa. Y todo el equipo darse cuenta. Y todo el equipo darse cuenta de qué población es la priorizada. Priorización. Para no hacer gastos innecesarios.
Ya que los recursos son limitados.
Claro, exactamente. Uno tiene que ser ingenioso con los recursos que tiene, ¿no?
Entonces, eso es un triaje. Eso es una eficiencia. Eso es una eficiencia, ser eficiente con los recursos.
Dice que el médico no creo.
Luego, esos son los famosos equipos de salud familiar. Uh-huh. Lo que pasa ahora es que eso suena bonito. Suena bonito y todo.
No, es una buena idea. Definitivamente es una buena idea, pero a ver.
Está actuando, se está. Yo soy parte del equipo.
¡Eso! De salud. Muy bien, eso es parte del cambio.
Ahora, ¿qué pasa? Que yo soy parte de un equipo de salud familiar. Yo estoy presidiendo el equipo. Pero hay...
¿Desde cuánto, Saúl?
Limitantes.
Sí, ¿hace cuánto?
2016, marzo de 2016.
¿De ti empezaste a hacerlo?
Sí.
Sí, ya está, todavía estás entonces empezaste a hacerlo. No. No, ya te había graduado. Sí, a hacer, ver, es cierto.
Dura mucho, gracias.
Es cierto. Es que yo me siento cipote todavía.
Estamos viejos.
Estamos viejos.
No, yo soy cipote, también ustedes, yo no sé.
Ahora, generación.
Eso es algo que es... Imagínense, no sabían, imagino que no se dan cuenta de cómo se...
No, yo fui parte de la ficha familiar y sabía que se iba a ser utilizado para hacer un cambio eventualmente dentro de la población. O sea, estábamos poniendo demasiada información del paciente. Sí, sí. O sea, creo que vemos en la ficha familiar, o sea, si tiene pilas alrededor, si qué forma tiene para desecho de sus excrementos, qué forma tenemos para poder recibir agua saludable, qué cantidad tiene luz, cuál es de su casa, de qué está hecho su techo, son cosas que afectan la salud.
Sí, básicas.
Exactamente.
Ahora, sí quisiera mencionar de que hace unos meses se preguntó en el grupo de médicos jóvenes, me acuerdo, sobre qué pensaban sobre la descentralización.
¿En grupo de qué?
Médicos jóvenes.
Ok, en perfecto, en Facebook, ¿verdad? Sí. Es la forma en la que nos comunicamos los médicos jóvenes de Honduras, sí, de cuerpo, de Ciudad.
Espacio creado para ustedes, si nos han agregado, agréguense porque es sumamente...
Para todo médico, ¿verdad? No ustedes, todos los demás. Sino...
Ok, la cuestión es de que ahí preguntamos qué pensaban los médicos sobre la descentralización y decían que en teoría, como explicabas vos ahorita, es una idea muy buena, que tiene metas bastante loables, pero que en la práctica ocurrían varias cosas que no calzaban.
Sí, a ese punto quiero llegar. Es una idea muy buena, es una copia mala. Es una mala copia de otros países.
Uh-huh. ¿Cómo cuál?
Cuba. Okay. Es un sistema...
O sea, es que chepeamos mal.
Chepeamos mal. Una mala chepia.
Es como el peor estudiante, ¿no? O sea, no es solamente el que no estudió, si lo hubiera que chepió y lo hizo mal, man. O sea, ni eso, bro. Es como, no somos ni buenos ninjas, bro.
¿Por qué?
Sí, porque lo pegamos mal.
¿Por qué? O sea, está porque en Cuba, ese sistema, hay poblaciones concentradas. O sea, hay poblaciones.
¿Hay qué dijo? ¿Poblaciones?
Sí, hay concentración poblacional en la cual el trabajo se hace más eficiente. Aquí las distancias son largas.
Pero no en Tegucigalpa, por ejemplo.
No,
o sea,
me dijeron en Honduras. En el interior del país.
Claro. La geografía del país no ayuda.
No hay
no toma es una isla, considera que Cuba es una isla. O sea, aquí estamos en una montaña, que es un montón de montañas para pasar a las otras montañas, ¿me entiendes?
Sí, entonces el acceso, eso es el acceso a geográfico a esas personas es bien difícil. No sé si han visto...
¿Cómo te como una moto, ¿verdad? O sea,
sí.
¿Has visto mis publicaciones a veces?
Sí, claro.
Yo me movilizo en motocicleta.
Sí, en Facebook.
Sí. Y me movilizo también en bestia.
Por eso fue que dije en el podcast anterior que siento que nunca se perdieron, ¿sabes? Yo siempre estoy viendo y estoy viendo cómo estaban dando. Y llegar a esos lugares estoy seguro que fue muy difícil. O sea, te arriesgaste tu salud y tu...
Si llegas con carro, no te sirve.
No, no hay opción. No, ¿Cómo suben carro ahí? ¿Me entendés? Ahí. Si hay lugares donde no llega moto... Significa que tiene que andar en caballo porque el caballo puede caminar por ahí, ¿me entiendes? Sí, es como animal, anda en otro animal que anda caminando por ahí, que se acostumbra tú para hacer eso.
Sí, exacto, todavía se utiliza ese tipo de cosas. Y se utiliza, no hay energía eléctrica.
Y mulas también, ¿no?
Sí, mulas que transportan.
No, hay mulas, o sea, la mula es más fuerte que el caballo, sí, o sea, camina por lugares que el caballo no puede, o sea.
El caballo no puede, ahí se la mula, sí.
Exactamente, que eso, imagínate, o sea.
Entonces, esos.
Para que tengan una idea de que el médico este, por su vocación. Lo lleva a andar en mula por montañas para que ustedes tengan salud. Gracias, Saúl Gómez.
Pero bueno, sí, son situaciones que son experiencias, una experiencia de vida.
Claro.
Que no todos tenemos la oportunidad de tenerlas. Porque muchos médicos...
Te cambia, man.
Muchos médicos se acostumbran, y tengo que decirlo y reconocer, muchos médicos se acostumbran a estar solo en la comunidad del consultorio o en la comunidad de una ciudad. Y dejan de fuera las verdaderas necesidades que hay en afuera, en las comunidades. Ahora, hablando un poquito lo del Sistema Nacional de Salud, suena bien bonito, todo, ¿verdad? Es decir, bonito, sí, el médico va a ir a la comunidad, va a atender al paciente, pero ¿cómo? No se brindan en muchas ocasiones los recursos para poder dar una atención de calidad. No se brinda medicamentos. A veces hay muchos centros de salud que están sin medicamentos por meses.
La intención no basta, man. Meses, o sea, un diagnóstico. Ah, ok, espérate, quiero saber cuánto es. Dimos que la primera parte era el riesgo, ¿eh? Entonces, ¿qué sigue ahora? Después de que ya tenemos que un diagnóstico, porque con diagnóstico no hacemos nada, ¿me entendés? O sea, diagnóstico, usted está mal, señora. Bueno, vaya, gracias.
Ahora vamos con la igualdad de género. La igualdad de género significa como el empoderamiento y involucrar a todos los géneros. Porque antes, muchas veces... O sea,
los dos.
Los géneros.
O más. Bueno.
Los géneros.
Disculpa, lo lamento.
Hay que, claro, es cierto.
Género no es lo mismo que sexo. ¿Verdad? Entonces, sexo es biológicamente lo que nos dio Y y X, y género es, sí, como te identificas como, claro, persona, ¿verdad?
Entonces, hay que tratar, hay que involucrar a las personas, ambos géneros o ambos sexos.
Ambos sexos, sí.
Ambos sexos.
Y todos los géneros.
Y todos los géneros. Hay que involucrarlos.
Otro tema para podcast, de otro podcast posterior.
Hay que involucrarlos en sus problemas.
Claro.
Porque,
claro,
aquí se busca una oración.
Solo son gente.
Se llama empoderamiento de sus problemas.
Claro.
Porque las personas piensan de que sus problemas los van a solucionar a alguien. Que hay alguien allá arriba, en el cual están
en el gobierno.
En el gobierno. Y que va a venir y les va a
solucionar. O para los que creen que son, lo que son religiosos, para el cielo.
Y entonces, y exacto. Pero aquí está otra palabra.
No, no, fui yo, lo lamento.
Hay que ser multidisciplinario y multicultural. Sí. Porque hay que adaptarse a la cultura de las,
sí,
personas.
Sí.
Y involucrarlas.
Aceptarme.
E involucrar a las personas.
Aceptar la realidad es que solo somos gente queriendo vivir de la mejor manera, ¿me entendés? Exacto. Entonces, si vos crees que sabes, o sea, solo porque vos lo veis de diferente manera, no significa que esté incorrecto, ¿me entendés?
Entonces, vamos a actuar para que el equipo de salud no actúe, claro, solo. No actúe solo como decir, ah, solo el médico, solo el promotor, solo la enfermera, va a ser el encargado de solucionarme el problema. Decir, no, bueno, señores, como lo he hecho en muchas ocasiones, reúno a la comunidad y les digo, señores, el problema de esa comunidad es esto, esto y esto. No esperen de que yo le voy a solucionar ese problema porque yo no le voy a dar solución. No esperen de que venga alguien de arriba, algún político, y le va a solucionar el problema. Solucionenlo aquí. Lo que podamos hacer, lo solucionemos de esta manera. Claro. ¿Cómo? Gestión. ¿Cómo? Trabajo en equipo.
Es tu vida y tu comunidad.
Es tu vida y tu comunidad.
Trabaja para que sea mejor, claro.
Aquí no va a venir nadie a, claro, solucionar el problema. Usted...
Bueno,
trata de hacer lo que puede.
Qué bueno, o sea, está llegando vos, man. Esa es una primera solución, sí, ¿me entendés? O sea, sí, está llegando el promotor de salud, exactamente. O sea, salud,
pero hay que darle salud. Pero
darle la capacidad para poder hacerlo. Exacto, claro, claro, estoy de acuerdo.
Ese empujón.
Motivación.
Claro. Y decir, involucrarlos. Decirles, bueno, yo ocupo que también me ayuden a darle salud aquí a la gente. Entonces, están los famosos voluntarios de salud.
Sí.
Que son pieza fundamental dentro del sistema de salud. Los voluntarios, los guardianes de salud. Son las parteras. Antes se escuchaba las parteras.
Claro.
Ahora las parteras ya están, eso ya se está quitando. Pero porque se está promoviendo el parto institucional. Ya dejar afuera el parto extrahospitalario.
Claro.
Entonces, eso.
Que será uno de los temas, ¿va? El parto extrahospitalario. Sí, vamos a platicar eventualmente en un podcast de esto.
Y iba a tocar ese tema también.
Si querés comentar algo, puedes hacerlo.
Entonces, ahora las parteras ya quitaron, ya no están en función. Ya no están en funciones. Ahora todo el parto tiene que ser.
Bueno, deberían de no estar, ¿va? Porque estoy seguro que hay gente que todavía recibe partos por parteras.
Probablemente sí. Ya
son ilegales, ya no, entonces.
Sí, ya no debe ser legal. Y muchas
¿Por qué debería ser ilegal? O sea, yo sé por qué, pero quiero que la gente sepa por qué.
Si crees que está bien o está mal.
¿Y que las parteras?
¿Sí?
Que no se consideren dentro del modelo.
Sí, si consideremos cuáles son los riesgos de un parto extrahospitalario. O sea, que es la realidad que estamos diciendo, ¿verdad? Por eso es que ya no va a ser permitido que haya parteras.
Incluso se incluían las parteras en un momento del
sistema. ¿Del plan del sistema?
Sí, sistema, se incluían las
parteras. Porque ayudarse a sí mismo, ¿pa? O sea.
No le excluían.
Sí, claro.
Siempre era tomado como referente. Usted, doña Petronila, un ejemplo. Usted, por favor, míreme las embarazadas. Porque a usted le van a llegar, me informa a mí cuando ya vengo embarazada.
Claro, claro, incluirlas.
Si está sangrando, mándemela
y
mándemela yo recibo. Y era como un aliado.
Claro.
Un aliado.
¿Por qué pelearon?
No, siempre sigue, pero poco a poco, paulatinamente, se fue quitando. Sí, claro. Quitando
que ella recibe el parto.
Recibe el parto.
Sí,
eso es de acuerdo. Ella acompaña a la embarazada. Identificación de alarma, pero qué bonito. No atiende el parto.
La incluí dentro del sistema como lo que tiene que estar, como lo otro más. Exactamente. Perfecto, perfecto.
Pero buscando que todos los partos sean institucionales.
Me gusta.
Y así fue.
Estoy de acuerdo.
Ellas tenían un equipo de un kit de cirugía menor, en el cual cortaban cordón para evitar el tratamiento y que fuese infectado, pero igual que no desinfectaban bien las cosas.
Sí, no tenían la calidad que tener alguien que estudió para hacerlo, ¿me entiendes?
O que estaba en un hospital.
Sí, o que tenga los recursos.
Que tenga la autoclave y todo eso. Entonces,
recursos económicos y también
tengo educación. Entonces, poco a poco se le fue quitando este equipo. a las parteras. Uh-huh. Y se fue promoviendo que el parto fue en el hospital. Y así, así se fue empoderando a la gente y ya ese fue el segundo paso, ah. El segundo elemento del nuevo modelo de salud. La gente involucrando en el sistema, guardianes, comité de salud, voluntarios de salud, promotores, comité de jóvenes, grupo de adulto mayor, son grupos de autoapoyo. Ahí se llaman eso. Todos englobamos eso en algo que se llama grupos de autoapoyo. Esa gente tiene que empoderarse a sus problemas. Si hay alguna emergencia, a mí me dice la voluntaria, doctor, hay una niña con fiebre, una niña con tal, entalado.
Fiebre no es emergencia, ustedes.
¿Verdad? Entonces...
Sí, puede, no, pero claro, o sea, no, es importante saber que en los niños la fiebre puede llevar a convulsiones. Entonces, si una niña tiene fiebre desde hace mucho tiempo, esa es una irresponsabilidad. En el momento que la fiebre se presenta, debería ser evaluada por un médico en una consulta externa. Okay.
Ahora, eso lo lleva al tercer elemento, en el cual es servicios de salud o atención primaria en salud.
Claro.
Que es lo que, es la ejecución de todo lo que venimos hablando.
Claro, claro.
La ejecución, o sea, el médico.
Dando un tratamiento, un diagnóstico.
Ahora, vamos a darte los cuatro elementos fundamentales de la provisión de salud, del sistema de APS. Claro. El cual es promoción de salud, prevención de la enfermedad, luego curación y después rehabilitación.
Ok, ok. Entonces, digamos, la primera es...
Promoción.
Ok, entonces eso sería intentar no enfermarse.
Uh-huh. Ok. Después... promoción y después vamos con
prevención. Eso sería, o sea, si vas a hacer algo, evitar que sea dañino para vos.
Sí, prevención. Luego, si esas dos no funcionaron, tuvo una enfermedad, llegó a consulta y es curación.
Ojo. Claro, o sea, ya sería prevención terciaria. Es como ya tiene la enfermedad, hagamos esto para evitar que se complique.
Okay. Y el cuarto paso es rehabilitación.
Claro, o sea, ya tuvo la enfermedad, intentemos que mejore su salud.
Exacto. Esos son los cuatro elementos de la atención primaria en salud.
Perfecto, sí.
Y bajo esos cuatro elementos nosotros trabajamos. Promoción, prevención, curación y rehabilitación. Cuatro claro. elementos que tenemos que trabajar. Tenemos que buscar no estar tanto curando, sino...
Previniendo, claro. Claro, es la forma más efectiva de estar saludable. ¿Cómo es más fácil? Recoger la leche que te cayó, evitar que te caiga.
Exacto.
O sea, claro.
Es lo más fácil.
No, yo, sí, es más barato, es más conveniente. A la larga.
Es más saludable para vos, o sea, como paciente. O sea, si uno, ¿qué es peor? ¿Rasparse o evitar rasparse?
Uh-huh. Un ejemplo que le digo a las personas, le digo, ¿qué les cuesta a ustedes? Le digo, hervir el agua.
Sí.
¿Qué les cuesta hervir?
Le va a dar diarrea.
Le va a dar diarrea. ¿Cuánto le va a dar diarrea?
Exactamente.
Esto y lo otro.
¿Cuántos días no va a trabajar? ¿Cuántos días no va a conseguir dinero? Exactamente.
¿Y cuánto le cuesta hervir el agua?
Exactamente. Exactamente. No.
Entonces le digo, ¿qué sale más barato? ¿Sale eso, verdad? Claro. Otra cosa le digo, limpien sus solares. Mantenga limpio todo. ¿Por qué?
La dengue.
Está el dengue. ¿Y el dengue qué va a pasar?
Malaria. Zika.
Dengue, malaria y todo esto. Y se van a enfermar. Van a tener que ir al hospital.
¿Quién va a andar con dolor después? ¿Quién va a andar con dolor? ¿Quién va a andar con fiebre? ¿Quién se puede morir que le haga esta enfermedad?
Exacto. Entonces.
Empoderamiento.
Entonces mejor. ¿Y qué le costaba limpiar el solar?
Menos que la enfermedad.
¿Verdad? Entonces.
Por eso es que todo el mundo se va moviendo hacia la prevención como claro. principal base. Claro. Si la gente no se enferma.
La promoción de salud.
Más barato. Para el administrador, para el paciente es mejor.
La promoción de salud, ¿verdad? Porque prevención es la secundaria, la segunda, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Promoción y prevención van de la mano.
Okay.
Promoción son las acciones encaminadas y la claro. prevención. Y la prevención son la educación.
Es la pregunta fija de examen de salud pública. Fija.
Fija, sí, exactamente. ¿Cuál es el lado de la moneda que. El lado bueno? Es la promoción. ¿Cuál es el lado malo? El lado oscuro es la prevención, o sea, evitar que pase la enfermedad.
O sea, ¿cuál es la diferencia? Defínalas. Entonces, para los estudiantes que nos están escuchando, es el doctor dando la chepa.
No, pero eso son cosas puntuales. La prevención es educación.
Claro.
Educación.
Claro.
Y la promoción son las acciones que se hacen para prevenir para prevenir una enfermedad.
Lo que platicábamos un rato, ¿verdad? Un pueblo ignorante no es capaz de poder decidir qué va a pasar en su... futuro.
Y hay que educarlo, necesitamos siempre, la palabra educación siempre está ahí pendiente, siempre está en vilo en cada una de las oraciones. Y eso, si un pueblo no está educado, pues es un pueblo enfermo.
Claro.
Un pueblo enfermo es un pueblo no productivo, un pueblo no productivo es
un pueblo que tiene montón, se está cayendo, pues. O sea,
es un desarrollo.
Si la base está incorrecta, el resto del edificio va a caerse eventualmente. Entonces,
va a caerse eventualmente.
Tenemos que educarnos.
Ahora es, ya he hablado de estos elementos. Que eso es básicamente la atención primaria en salud. Ahora, ¿bajo qué modelo se va? Este es importantísimo, este es el cuarto elemento. Importantísimo. Gestión por resultados. Esto es gestión por resultados.
Ahí está el billete.
Ahí es la gestión.
¿Qué estás haciendo para ver que te pago? ¿Te pago o no te pago?
¿Qué estás haciendo?
Sí. ¿Cómo está viendo un cambio?
No, ellos no miran, acciones. No, ellos no les importa si...
Yo quería hacer tal cosa.
El doctor
fue cinco veces.
O el doctor fue cinco veces hasta la comunidad. El doctor no durmió, hizo esto. No, yo quiero resultados. Logros. Logros. ¿Qué hizo usted? La idea no es... el doctor está trabajando bien porque vio 50 pacientes hoy. No, y toda semana vio 20, 30 pacientes.
Es trabajar inteligentemente con metas y objetivos.
Exacto. Se llama plan operativo anual, PUA. Luego,
¿qué adultos son?
¿Qué decir? Decir esto. Decir,
si no se dice.
esos resultados los miden mensualmente.
Claro.
Mensualmente. Claro. Se dividen mensualmente.
¿Quién los evalúa?
Una supervisora. O supervisor.
Claro.
¿Verdad? O sea, generalmente es una licenciada en enfermería. A veces son médicos. A veces son médicos que nos evalúan bajo un instrumento, ¿verdad?
Una rúbrica, digamos.
Sí, seguramente es cumplimiento de metas. O sea,
exacto. Doctor, ¿cuántas embarazadas captó este mes? ¿Tantas embarazadas? Bueno, cumplió con la meta.
Y creo que aquí es el medio del asunto, lo que la gente decía, los indicadores.
Exacto. Ahí es donde se tocan ciertos números, como el papel aguanta con todo. Entonces se trastocan estos datos para cumplir metas y así no dejar de percibir cierto dinero.
Porque si no cumplís,
te penalizas. Si no cumplo con las metas que me trazaron, por ejemplo, el BID da préstamos o da dinero, claro. O Mesoamérica, la iniciativa de Mesoamérica.
Sí, claro.
Ellos dan dinero, entonces ellos piden resultados.
Si vamos a dar dinero, más vale que valga la pena lo que estamos haciendo.
Entonces, y si no llegan los resultados, ¿qué pasa? Si no los cumplo.
Le rebajan millones de lempiras por eso, entonces le dicen...
El dinero es un buen motivador, ¿no?
Entonces dicen,
pero,
dejamos de percibir esto, y esto es es lo que le vamos a dar, porque usted no cumplió la meta que nosotros firmamos tantos meses atrás.
No, definitivamente es una forma abusiva de hacerlo, pero...
Y ahora, el equipo de salud, la cláusula del contrato, esto es un punto importante. Se firma, se llama gestión por resultados, o sea, de que te van a pagar de acuerdo a tu nota que tengas en el mes.
Si no es de suficiente.
Si vos tenés, te miden con de 0 a 100. Si vos tenés 85 para 100, te van a pagar el 100% de tu salario. Si vos sacaste 80% de tu evaluación, vas a tener el 80% de tu salario. Si sacaste
De 81 para arriba, si sos excelencia. De 85.
De 85,
para, de 85 para arriba, si sos excelencia, tenés todo tu pisto.
Todo pisto. Si tenés 80 para abajo, te van a pagar de acuerdo a la nota que saques. 75 sacaste. 75% de tu salario te van a pagar.
Entonces, creo que dijiste que al iniciar uno firma un contrato con esas condiciones.
Entonces.
Y por todo uno va sabido. Si no cumplo, hay penalización. Lo que me preocupa aquí, a mí, es que eso es una como retroalimentación negativa. Me va mal un periodo, me da menos dinero, y entonces ahora cómo me recupero
con menos dinero. Hiciste esto bien, entonces estamos a premiar de esa manera. Que esa es una mejor motivación que decir, como hiciste esto mal, te vamos a fajear más.
Ahora, no, pero acá hay que hacer una separación, me parece a mí. Me parece que no es como que hay bonos.
No,
por supuesto, claro, bien, sino que te doy todo tu dinero si cumplís. Pero entonces eso no es
incentivo. Si vos elegías, a mi opinión, y esta es solamente mi opinión, ¿verdad? Con respecto a la crianza en niños, con respecto a la educación de una población, somos humanos nada más, ¿verdad? Entonces solamente estamos buscando el beneficio propio para empezar y el de nuestra comunidad si nos conviene. Uh-huh. Así de fácil, man. Entonces, ponele que estás trabajando, Saúl, y te dicen, te vamos a pagar base 20,000 lempiras. 20,000 lempiras base. Ok, por cada cosa que vos hagas que sea cumplir estas metas, va a ser 1,000 lempiras más. Ponele un ejemplo.
Pero es que
¿cuántas metas no cumplirías, man?
Ahí creo que hay un problema. No estamos hablando de salario de personal. Estamos hablando del dinero que se va a asignar a toda la red.
Mi punto es estoy hablando de la red como que fuera una persona, ¿me entendés? O sea, es el mismo objetivo.
Entonces,
¿vos crees que la gente trabaje más, cierto?
Te equiparo tu analogía. Es como que digas a tu hijo. Mal ejemplo, pero entonces te da tu hijo, si sacas de 85 a 100 en la escuela, te doy la comida que te doy, los tres tiempos, todo te va a dar. Si me bajas de 85, te empiezo a quitar un tiempo de comida al día, esperando que mejore la nota con ese tipo de incentivos. Entonces, por eso te digo que es
entonces está por un ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo. Mi punto es que vos le podrías decir al niño, yo te voy a dar de comer tres veces al día y no importa, porque es mi edad, tengo que hacer los ojos hipótesis, entonces tengo que alimentarte. Okay. Bueno, no sería bueno tres veces al día, sino que unas 5 o 6, buena proteína, buena cantidad de carbohidratos, una buena alimentación. Pero eso es porque es tu hijo, ¿me entiendes? Entonces, ponle que eventualmente, si vos le decís, si vos te sacas excelencia, te voy a comprar esto. a comprar un videojuego.
Pero eso, eso sería mejor, digamos, pero eso no pasa. Ese
es mi punto.
No pasa.
Yo estoy de acuerdo con vos. Es mi punto. Vos dijiste que ese es un problema porque es un condicionamiento negativo. Yo te digo, debería ser un condicionamiento positivo, como el que te estoy diciendo.
La cosa es que la red no es con fin de lucro. No le puedes como dar dinero, o si se puede dar dinero extra más que ocupa.
Eso se llama el plus.
Pero que hay un límite. Poner que el límite es 30.000. Si haces todo lo que tienes que hacer, ganaste 30.000. La base es tan. Ah, pero vos dijiste que dependía de eso.
Es que el problema es que
nadie es un incentivo. Va a recibir. Nadie encima. Hay incentivos, exacto, como dice Sergio. Hay incentivos que se logran después de la evaluación, que terminas el tramo, el contrato, y te fue bien, a toda la red te fue bien.
Claro, claro.
Te da un incentivo, monetario.
Ok.
Monetario.
Sí.
No esperes que sea mucho.
Claro, claro, claro. ¿Verdad? Solo esperes que sea un incentivo.
Es un pequeño incentivo, como decir, bueno, le vamos a pagar esto porque un incentivo, ¿verdad? Bueno, claro, dinero, claro. Uno recibe. La cuestión es de que no siempre se logra este incentivo.
Y aquí quiero introducir un término que se llama incentivos perversos. No sé si me han escuchado de eso. Un incentivo perverso es cuando vos crees como incentivar. Imaginar. No, páchame, por favor. Mira, un incentivo perverso es cuando vos te doy incentivo, pero al querer yo darte incentivo, también te va a quedar redundancia, te incentivo que hagas cosas malas para poder llegar a esa meta.
Exacto.
Entonces, por ejemplo,
falsificar datos.
Eso.
Es como la manzana de Adán.
¿Cómo?
Dar unas manzanas para que quieres tener esa cosa, mira, pero te vas a hacer algo malo.
No. Dejemos claro esto. Uh-huh. Si te dicen, tienen que dar cumplir esas metas que le doy de producción, no las cumplí. Si no las cumplo, me voy a dejar tanto pisto. No.
Y tengo que darle comer a mi hijo, a mi hija, y tengo mi familia aquí, exactamente.
Inventemos esto.
Y por eso es que el año pasado creo que hace una noticia que decía Honduras cumplió el 100% de los indicadores en salud.
Sí. Entonces, y no hay salud.
¿Cómo puede? No entiendo, no compagina con la realidad. Sí. Probablemente por ahí va la cosa.
Claro, porque hay falsificación de los datos,
claro.
Hay manipulación de datos para quedar bien.
Fraude.
Fraude de datos.
Creo que he dedicado esto.
Entonces eso... Eso, alguien tiene que decirlo. Alguna vez lo han dicho, siempre en algún medio de comunicación lo han dicho, o de medio masivo de comunicación. Y eso, por eso es que estamos en esta plática. Sí. La descentralización. Parte, la idea es buena, pero el trasfondo y la actualidad está fuera de la realidad. Está fuera de lo que podría realizarse.
Ok, entonces tengo una pregunta clara. ¿Qué propondrías vos para solucionarlo?
Ah, yo sugeriría que dejemos esa pregunta para ir viendo en los cambios para la tercera parte de este podcast.
No decía a Raúl, le decía a los
podcasts. A la audiencia.
Exactamente, okay. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Bueno, partamos con esa pregunta para todos.
Opinen.
Y por mientras vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos tomar un poquito de agua y luego regresamos con el doctor Saúl para que nos siga describiendo el modelo de descentralización. Buenos días, colegas. Hoy,
o tardes,
noches. Continuamos con la tercera parte de esta entrevista al doctor Saúl Montegómez sobre la descentralización. Así que vamos a proseguir. Le damos la palabra al doctor.
Bueno, gracias de nuevo. Vamos a continuar, vamos a concluir con este tema importante que es...
Como para no desacuerdo, es la tercera parte esta, sí, exactamente. Ya platicamos bastante en la segunda parte. Les recomiendo mucho que la escuchen. En la primera no platicamos tanto del tema, pero también si quieren escucharla, ahí está.
Esas las dos partes. La primera fue como reencuentro y bastantes
muchas opiniones. Estuvo bien divertido, también lo recomiendo.
Pero esta tercera es como la conclusión.
Claro, acerca de descentralización, ¿cierto? Del sistema de salud.
Sistema de salud. Y le digo por qué. Dirán, yo no, si solo hay en dos departamentos, ¿por qué?
Porque
dos departamentos están al 100% con los temas.
Ah, ok. El resto de los no están...
Esto no es Unión Nacional. Los dos departamentos pilotos solo son Lempira y Tibucá.
Sí, claro.
Que funciona al 100%.
Claro.
Pero esto se quiere extender a todo el país. Estuve en una reunión, recién venía de vacaciones. Yo fue en abril. Estuve en una reunión en el Hotel Intercontinental con estaba el ministro de Salud.
¿El actual?
El actual ministro. Uh-huh. Estaba, recién había asumido el cargo y ahí se habló de que esto sí iba a llegar a nivel nacional. Sí iba a llegar, la idea que...
Sí funciona, claro.
La idea que el 2020...
Está funcionando, claro.
Está funcionando, en papel.
Sí, exactamente.
Entonces,
sí.
En el 2020 todo va a estar...
Pero como te digo, objetivamente, uh-huh. ¿Opinan ustedes que eso está funcionando? ¿Que está llevándole salud a gente que no la tenía y que eventualmente puede causar algo verdadero? Porque tiene más pros o contra este sistema. Porque es lo que tenemos que preguntarnos como médicos. Uh-huh. O sea, ¿va a brindar salud esto a la población o no?
Es complicado decirlo.
¿Qué opinas vos?
Sin datos en mano.
No, ¿qué opinas vos? Solamente con respecto a la idea y con lo que platicamos en el segundo podcast, o de nuevo vayan a verlo ese. Sí, sí.
Es que la verdad que todos estos conceptos de que se aplican en el modelo descentralizado no son nuevos. Lleva años y hasta décadas la OMS y la OPS
intentando hacer algo así,
proponiéndolo así como un criterio importante. De hecho, la OMS en sus documentos y en sus publicaciones sí habla acerca de que el sistema debería moverse hacia un modelo descentralizado. Y hace años, como te digo.
Claro.
Entonces, el modelo en papel funciona. Uh-huh. Pero hay que ver los contras también. Y las contras puede ser cómo afecta al médico.
¿Pero te parece que tiene más pros que contras? ¿O te parece que es una opción como para el sistema de salud?
Bien implementado, sí.
Ok, perfecto. ¿Tiene que modificarse como todo? ¿Una idea no es perfecta?
Hay algo importante que yo sí creo que no se puede nunca cambiar. Y es que el gobierno, me parece a mí.
Sí, claro, tu opinión.
Que sí debe, está bien delegar responsabilidades económicas. No responsabilidades.
No.
Delegar finanzas y administración. Pero nunca puede delegar su responsabilidad.
Claro. Desentenderse no es una opción. Exactamente. Claro.
Entonces hay que hacer la diferenciación bien entre descentralización y tercerización. Que son conceptos muy diferentes.
¿Cuál es el segundo, disculpa?
Tercerización.
Ajá.
Entonces.
¿Qué significa tercerización?
Básicamente es el concepto de descentralización, pero más avanzado. Es decir, el Estado ya no asume responsabilidad, los fondos los consigue.
Es independencia, tercero, realmente. O sea, prácticamente es como salud. Que haga lo que usted haga.
Así es, y usted consigue los fondos.
Exactamente.
Por lo menos ahora, en relación, el gobierno, aunque no sea el origen de los fondos, los gestiona con los bancos, por ejemplo.
Celebren entonces, Día de la Independencia, miren. Esa es la opción que van a tener en el futuro.
Entonces, digamos que vos manejaras una red centralizada ahorita, todavía es responsabilidad del Estado, en teoría, y él da el dinero.
Claro.
Y vos administras, claro. Y presentas informes.
Claro.
Pero la tercerización es un paso más allá y es... Eso es suyo, Pachame.
Sí. Usted ve cómo lo maneja, que le vaya bien, sí, y suerte, sí. Viví como tu vida, comprar tu comida, sí. O sea, todo. Sí.
Y eso no se puede ni debatir porque constitucionalmente no se puede. La salud es una obligación del Estado,
uh-huh.
Y,
claro.
Y un derecho de todo ciudadano. Sí. Entonces ahí yo diría que hay que hacer la diferenciación y hay que caer con, okay, cuidado, ¿no?, en ese punto.
Sí, ahí siguiendo tu línea de pensamiento y continuando con lo que voy a abordar. Si se confunden esos términos de descentralización y tercerización de los servicios. Tercerización es lo que se ha llamado también la privatización de los servicios de salud y es lo que se teme, ¿verdad? Con un nuevo uh-huh, ley marco de
sí, porque prácticamente un ente externo pagaría el dinero, ¿verdad? O sea, sería que salud sería como de otra persona.
Exacto, y eso es ya cada quien, entrando a la ley marco, me gustaría que fuera un tema aparte,
sí,
hablar de la ley marco de seguros sociales, ¿verdad? Es un nuevo sistema que es, esto va, créanme que va porque va. Pero volviendo al sistema de descentralización, es algo como dice Sergio, dijo hace unos momentos, es internacional. Eso se ha buscado en experiencia en El Salvador, porque he visitado bastantes
¿El Salvador?
Unidades de salud de El Salvador y ellos funcionan muy bien. A ellos les funciona muy bien, tienen una red integrada muy parecida a la que quisiéramos hacer nosotros, pero con mejores red vial.
Claro.
Con una red vial más.
Eso es infraestructura.
La infraestructura es mucho mejor.
Pero tiene pequeño. Demografía, exactamente. Es geografía. Es la parte de su país. Pues nosotros tenemos lo que tenemos, ni modo. Sí,
entonces la distancia de ellos es más pequeña.
Sí.
Y tienen mejores transportes, mejores medios de transporte y comunicación. Es algo como debería ser un paso, nos llevan un paso, dos pasos adelante.
Es lo que estamos platicando hace un rato, ¿verdad? Lo que platicamos, un call al primero, es un chepia, porque aplica a modelos que son más pequeños, como ser Cuba o como ser Salvador, pero Honduras tendríamos que modificarle ciertas características del modelo para que pueda funcionar dentro de Honduras.
Sí, yo no diría que es una mala chepia así, sino ¿sí? Que diría que es como una chepia textual. Y no se toma en cuenta el contexto del país.
No aplica lo mismo. No aplica lo mismo. Copió la respuesta para una diferente pregunta.
Así es, más o menos.
Ahora, el otro punto, y después voy a darles cuatro puntos de otro reino. No, vamos a darles mis puntos finales, mis conclusiones. El otro punto es que está politizado. El sistema de descentralización está politizado porque está quien está a la cabeza de esto, de estas redes, son los alcaldes, y los alcaldes pertenecen a un partido político, entonces van a emplear a las personas de su partido aunque no tengan
nepotismo,
ninguna capacidad profesional,
nepotismo,
ningún mérito.
Nepotismo, ese es nepotismo.
y muchas veces a sus familiares.
Nepotismo. Es nepotismo. Es nepotismo, sí.
Familiar y todo eso. Entonces, hasta que no se despolitice, sea político,
claro,
no va a funcionar. Entonces, ese es una, el segundo punto. El otro es derechos laborales.
Uh-huh. Sí, claro.
Los derechos laborales. No se respetan los derechos laborales. Si esto se respetara, habría más...
Calidad de trabajo, claro.
Calidad de atención.
O sea, un empleado feliz es un empleado que va a trabajar bien. Un empleado que no sea feliz va a causar cosas...
Incluso aunque no se le pague. Personalmente estuve 6 meses trabajando sin ningún pago. Y al séptimo mes tuve la remuneración.
Pero valió la pena, pues, lo consideraste como...
En todo eso, en meses yo trabajé. Claro. Trabajé, nunca dije no voy a trabajar porque no me pagaron. Nunca dije voy a dejar esto, no voy a atenderlo a él porque... por el tal lado, no.
La meta estaba...
mi meta fijada, estaba ligada, sí, en trabajar, en dar las atenciones lo mejor posible. Yo gestionaba por, claro, por otros organismos, conseguía medicamentos por otros lados para poder tratar con ellos.
Y sabías que ibas a tener remuneración eventualmente.
Exacto. Entonces, disculpen, eso no, estaba abordando otro punto. Si se violan los derechos laborales,
claro,
difícilmente va a tener unos empleados funcionales, aunque esto no es como fundamental, no es directamente vinculante a la atención que se le brinda.
Claro, afecta la atención, claro.
Porque
claro.
Pero afecta al empleado.
A todo. Calidad. Afecta el objetivo del sistema.
Sí. ¿Y por qué se ocurre eso de que no se paga bien, no se paga esto y lo otro? Porque los desembolsos son tardados. Y eso es lo que dijimos en el podcast anterior, es una gestión. Las gestiones son tardadas.
Claro, claro, no funciona así.
Entonces no es como que van a ir mañana y me voy a reunir con el presidente del BID y me van a decir, yo quiero que me firme aquí, porque no. La verdad, eso lleva un procedimiento, el cual tiene su tiempo,
sí.
Su tiempo.
A diferencia de un plan que se lleva a cabo fácilmente, una máquina bien organizada, es algo que... Se complica porque es conseguir la que ocupa para uno poder hacer lo que espera que se haga.
Exacto. Entonces, si se mejorara
ese aspecto
monetario y de derechos laborales, se mejoraría mucho la atención y el sistema de descentralización sería más eficiente.
Estoy de acuerdo.
Y se aumenta el per cápita, ¿verdad? Por cada claro. persona. No sean los mismos 140 lempiras por cada persona, ¿verdad?
Claro.
Al mes, que eso es nada. ¿Con quién vas a tratar?
¿Qué tipo de salud vas a tener con 140 lempiras? ¿Qué tipo de salud? O sea, piensen, ¿cuánto vale arreglar un carro? Sí. Más, ¿qué pasa si se arruina un foco del carro? ¿Cuánto le tenés que pagar?
Sí.
Y vos sos un humano y esperás que con 140 lempiras te arreglen. ¿Qué te van a hacer? O sea...
No se puede. Ahora.
Meterle una donación.
Ahora, el otro cuarto punto es sobre el que también me enseñó Sergio. Sobre el desentendimiento del gobierno en esta red de descentralización, pues no está totalmente uh-huh. Afuera. Es como algo tripartita.
Claro, claro. ¿Verdad? Debería ser una parte de su responsabilidad.
La región de salud, la región sanitaria, la CESAL, es el eje rector, es el eje que va a supervisar, es el ente que supervisa y que vela porque las cosas se hagan de la mejor manera.
Claro.
Está la parte que financia, el presupuesto, dinero, que en este caso son los organismos internacionales, el BID, el Mesoamérica.
O sea, quien pueda tenerlo, porque otros. Ese fue el momento que se desentendió, esa es la parte que no debería ser.
Uh-huh. O sea, alguien más dé dinero a ellos.
Sí, exactamente. Yo miro que las cosas se cumplen y ustedes miren cómo te las hacen.
Ustedes miran dónde sacan dinero.
Exactamente.
Entonces el dinero, y bueno, viene como dijimos anteriormente, yo le doy dinero, pero quiero que...
Quiero metas y quiero...
Quiero estos indicadores. Entonces el gobierno prácticamente solo está...
observando y evaluando.
Evaluando. Y la tercera parte de esta tripartita es la parte ejecutora o la mancomunidad, que son los que administran esos fondos. Y... le dicen a sus empleados que tienen que actuar de la mejor manera, y muchas veces pues se entra en esa problemática, en ese dilema de estoy haciendo más de mi trabajo de lo que me corresponde, mis jornadas a veces son
deberían ser, en contrato dice que deben ser de solo de 6 horas, pero son de 8, 10, 12 horas la jornada de trabajo, y sin hora de que yo pago mi celular, y no, es cualquier hora que llame tengo que atender la llamada, porque si no atiendo después, o si no atiendo un paciente a cualquier hora, que llega a las 3 de la tarde, llega el paciente y me queda a comenzar, entonces esa la persona va a ser, bueno, no me atendió el doctor, voy a llamar al alcalde, y el alcalde va a llamar,
te mete a clavo,
y entonces ahí viene tal vez el despido o el memorándum o el despido, le llama.
¿Y su vocación, doctor? Son las 3 de la mañana y tengo fiebre, mi niña, desde 3 días, ¿por qué no me la atiende?
Exacto, entonces es llegar a ese tipo de acciones.
Señora, ¿dónde estaba usted cuando inició esto? ¿Y su vocación de madre?
Y entonces ahí estamos hablando de la parte de derechos laborales y la política, porque claro, el político es como el papá de en ese entonces. Entonces, mientras no modifiquemos el sistema...
Es como el padrastro abusivo.
La descentralización, no la modifiquemos el sistema y la adecuemos a su entorno, mientras no la despoliticemos, mientras no pongamos los derechos laborales como se deben y no los dejemos claros en los contratos del personal.
Claro.
Y
mientras no se dé satisfacción a esa calidad de trabajo, ¿sí?
Hasta que no se haga eso, y aún así se hace de calidad de trabajo, sí.
O sea, la calidad de trabajador, ¿sabes? Como uno de ¿cuál es el último
que último es hasta que no se desentienda, si sí. Desde la parte del
Estado que se haga responsable, también responsable,
que cada uno asuma
su presencia, las
responsabilidades, ese sistema no va a funcionar.
Claro. O sea, es una buena idea, pero le falta todavía. Y hay formas en las que puede mejorar.
Es que es vulnerable a un montón de factores que afectan al país, como la politización o el fraude. Entonces, sí. Ese es el problema.
Ese es el principal problema. Y la idea, como dicen, es muy buena, porque el médico va a la comunidad.
Claro.
El médico va a la comunidad. Y el médico, cuando va a la comunidad, hay cosas productivas. ¿Verdad? Como, por ejemplo, ¿qué?
Tengo una pregunta, ¿eso afectaría si piensan hacer esto como que va? Contrataría mucho más médicos para estas comunidades, ¿cierto?
Exacto, eso es algo muy bueno, es algo muy bueno, porque habría más médicos en
todo. Pero ¿quién las contrataría? ¿Sería solamente, bueno, sí, sería entes internacionales?
Pero ¿bajo qué, digamos, redes, bajo qué te subcontratarían? O sea, ¿bajo qué calidad estás? ¿Cómo sería tu salario?
¿Cuáles serían tus derechos dentro de tu trabajo? Exactamente, sí.
O sea, ¿de qué sirve que contrates a todos los médicos jóvenes?
Sí, todos están llevándole puercas.
Todos
sí.
Van a estar aceptando sus derechos.
Trabajando mucho más de lo que tienen, están siendo pagados menos.
El estatuto del médico no se va a respetar. Entonces, eso no... Si seguimos así, no vamos bien. Solo mano de obra
explotada. Barata, sí.
Barata no es la solución del país. Y por un lado, sí, se brinda trabajo.
Claro.
Exacto, se brinda trabajo. Pero, ¿a qué costo?
Sí.
¿A qué costo laboral? ¿Y a qué costo se va a
hacer? De calidad de vida.
Pero sí, es el médico va a la comunidad. Y eso es algo muy bueno, porque hace crecer a la persona. El médico se sensibiliza más con el pueblo. Se vuelve el entorno.
Vive la realidad de las personas.
Vive la realidad de las personas. Detecta enfermedades.
Es empático.
Detecta enfermedades, detecta cierto tipo de patologías que a las personas no, porque a la persona no le gusta ir al médico, al menos que no le gusta, dice que no, tiene miedo al médico, no
claro.
Entonces el médico va.
Sí.
Y así se detectan, ¿qué? Se detectan
todo tipo de
enfermedades. Carcinoma vaso celular, que se puede dejarlo viéndolo, se detecta la hipertensión,
sí.
¿Tuvo la presión de la señora en la casa?
Aquí quiero hacer un coda algo que pasa. Muchas personas se quedan en su casa con problemas. A mí llegó una paciente aquí a mi casa. Como, doctor, ¿qué tal? Fíjese, quería hacer una consulta. Y yo como, sí, dígame, ¿qué le puede ayudar? No, mire que me salió esto aquí, me enseña algo. Y yo quedo viendo como, puchica, eso es algo que creo que debería ser evaluado como con exámenes. Y tiene que tener una atención. Y yo le digo, pucha, pero esto ocupa una referencia. Tiene que irse aquí a tal lugar. Ah, no, ya me dio una referencia, doctor. ¿Y por qué no ha ido? Le digo, es que me da miedo, ¿qué tal si me dicen que es algo malo? Esa actitud de decir, eso es lo que dice, la gente no le gusta ir al doctor porque tiene miedo de saber qué es lo que va a tener. Uh-huh. La mejor forma de buscar una solución es reconocer el problema. Creo que ese tipo de plática que estamos teniendo, reconociendo cuáles son los problemas, listándolos así como lo estás haciendo uh-huh. vos, Saúl, es el primer paso que tiene que darse para poder mejorarlo.
Uh-huh.
Entonces, estoy, por favor, o sea, aquellas personas que creen que tienen alguna solución para el problema, propónganlas. Busquemos una solución para este, aquí están los problemas, solucionemos este problema.
Exactamente, Javier, esa es la, esas son mis puntos, mis conclusiones en cuanto a, la, a este tema de Gobierno Nacional de Salud y descentralización, que tiene sus pros y tiene sus contras, tiene sus
buenos y sus malos,
sus fortalezas y sus debilidades, y que hoy por hoy todavía está en pañales, estamos en pañales en esto. Y llevarlo a nivel nacional todavía sería un
no caso. Está listo.
No estamos listos
para. No está listo. ¿Qué propondrías vos? ¿Cuánto tiempo más debería manejarse este problema antes de un piloto de cuánto? ¿Un año más? ¿Dos años más? ¿En otro un par de departamentos más tal vez?
Llevamos 10 años en este sistema. Los departamentos ya llevan 10 años en este
sistema. No, pero dice que el piloto lleva 10 años.
Sí, 10 años en este sistema. El piloto lleva 10 años en ese sistema de descentralización. Y unas mancomunidades han cerrado sus puertas, ya han desaparecido.
Sí.
Han desaparecido porque es. Ya
no funcionó.
No es sostenible.
No
es
sostenible, sí.
No es sostenible.
Sí. Una máquina que no es sostenible va a arruinarse eventualmente.
Y este sistema está en pie, a puro esfuerzo, pulmón, sudor.
Del médico. Del equipo.
De los empleados.
Del equipo. Bueno,
del equipo.
Del equipo, el trabajo, que habíamos dicho desde un principio.
Porque uno deja el sudor, deja
todo. Sí, tienes razón.
Deja ahí en esas comunidades para ayudar a las personas. Mm. Todo eso lo hace uno para ayudar a las personas. Pero esto no, una aerolínea no se verá, ¿no? Esperamos de que eso necesita más reforzar. Como en un momento lo dijeron.
Lo dijeron
en una entrevista. La presidenta del colegio médico que necesita un reforzamiento del sistema de salud, no solo llevarlo en ideas con papeles, sino también en acciones y reforzar el sistema de salud con presupuesto, con contratación de más médicos,
claro.
y hacer lo que lo dije en primer punto, en conclusión, modificar claro. Esto y
tiene que mejorar un poco.
Y esperemos de que este cambio no sea que este cambio no sea la comisión que se nombró, ni este cambio sea tampoco la ley.
En todo caso, yo fíjate que ahí difiero. Uh-huh. Ojalá que el cambio sea esa comisión, pues si ellos pudieran realmente brindar una solución, ¿qué pinta? Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de soluciones nos le puede brindar a esta gente?
Exactamente, eso es lo que...
¿Quiénes son? ¿Son las personas más capaces para poder hacerlo?
Yo más bien me iría un paso atrás.
Contame, sí.
Yo iría bastante atrás. El modelo tradicional hoy por hoy no funciona. El sistema de salud no
obviamente
funciona.
Sí, pero hay que reconocer cuál es el problema primero, el diagnóstico.
Pero ¿cuál es el problema? El problema no es que el sistema está mal configurado o mal planteado.
Sí.
El problema es que ha sido saboteado desde dentro, ha sido administrado mal, ha habido corrupción.
Sí. Entonces, todo el problema.
A mí me da un poquito de cosas que la gente diga, no, si es que se ocupa un cambio, hay que hacer esta cosa y revolucionarlo. Porque yo, el problema que yo miro no es el sistema, es cómo se implementa.
Exactamente.
Entonces. Decir que la comisión, esperemos que tenga una solución a un problema que ellos mismos, tal vez no específicamente la gente de la comisión, pero
ha sido
el
parte.
Estado ha creado,
sí.
Es hipócrita e irrisoria.
No, porque puede decir, la gente tiene derecho a equivocarse, bobo. O sea, si hasta ahorita ellos creían que de cierta manera estaba funcionando y dicen como, fíjense que notamos que no está funcionando, vamos a hacer una comisión para ver qué es lo que está mal, para ver arreglarlo.
Sí, yo diría...
¿Cuántos meses tiene de vigencia esa comisión? ¿Tiene un plazo?
36 meses. No, bueno, a ver, no. El estado de emergencia es de 36 meses. Y ellos es indefinido hasta que el ejecutivo diga si sí o si no.
Pero ese es como su plazo para...
Para hacer algo, para presentar. Bueno, lo que vos dijiste en un principio, si no lo hacen, no les pagan. Eso es la idea de tu trabajo. O sea, decía que te solicitan metas y objetivos que tenés que cumplir para poder presentar el trabajo.
Uh-huh. Ahora, quiero decir una cosa más. Yo, mi opinión,
sí.
Es que la comisión no es que va a encontrar una solución nueva al problema. No. Yo creo que la comisión, su misión es
encontrar
acelerar,
el problema.
No. Okay. Acelerar e implementar la ley marco de seguridad social. Acelerar hacer un estudio, no sé qué, y después decir, ok, se ocupa instalar este sistema, hagámoslo. Y acelerarlo a través de un estado de emergencia. Esa es mi opinión personal.
Pero depende de qué es lo que salga ese estudio, pues. Porque esa es la cuestión. Si van a hacer un estudio, tenemos que tener diferentes opciones. No, va a ser un algo que nos presente qué es lo que estamos haciendo.
Sí.
Un cohorte.
Yo no espero que la comisión produzca un informe donde se vean cosas nuevas, no. Lo que van a seguir, mi opinión de nuevo,
sí.
No tengo ninguna
prueba. Sí, claro.
Pero mi opinión es de que van a decir, ok, sí.
Esto es lo que es el problema, tenemos que hacer esto.
Tenemos que implementar este modelo porque es la solución. Yo creo que es lo que va a pasar. No creo que van a llegar con una solución nueva y apoyar, que sí, ojalá lleguen. No. Es que el problema, no hay problema nuevo. El problema está creado por el sistema mismo. Es decir, el sistema está saboteado.
Pero hay que cambiarlo, pues, ese es mi punto. ¿Cuál crees que debe ser el inicio para la solución?
Es que es penoso tener que decir que preferimos cambiar el sistema a cambiar a la gente que lo administra.
No, es que hay que cambiarlo, pues. Pero el problema es este, que ojalá que las personas... Obviamente, yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Para que haya un cambio tiene que cambiar la gente. Y tal vez es bien difícil poder esperar que vos, como persona que has sido de cierta manera y te has trabajado para beneficiarte a vos mismo, quieras cambiar para ayudar a las otras personas. Pero se puede. Si te beneficia a vos también, ¿me entendés? Entonces, si pudieran hacer un programa en el cual... hicieran un acondicionamiento positivo y las personas que están trabajando, mira que ayudarse a los demás es un beneficio, gente. Trabajar para ayudar a los demás es como ayudarse uno mismo. Nuestra comunidad está mal, Honduras está mal, volteen a ver alrededor.
Se me acaba de ocurrir una analogía para hacer más sencillo lo que quiero decir.
No, es que
digamos que vos sos un
estoy
ingeniero.
Es que te entiendo, solamente que no estoy.
Sos el maestro de obra.
Ajá.
Y el ingeniero te da el plano.
Sí.
Y el plano este es el sistema, así se va a implementar un sistema de salud que
claro,
ha funcionado
claro,
por
claro,
años
claro,
y años.
Claro, claro.
Háganlo, construyelo.
Sí.
Pero vos también tenés empresas privadas que se dedican a hacer cosas que no salen en el plano. Uh-huh. Entonces lo que vos vas a hacer es que como maestro de obra vos venís y empezás a construirlo, pero empezás a sabotear los planos.
Sí, para que caiga. Sí.
Exactamente, para que se caiga.
Sí.
Y entonces decir que esa comisión va a llegar a una solución es como decir, ah, bueno, voy a nombrar a que el maestro de obra
sí.
me forme una comisión para que me diga que tengo que arreglar.
Sí, ah, exactamente.
O sea,
sí, es parte del mismo plan, pues. Es parte del segundo. Pero si, por ejemplo, si fuera diferente, por ejemplo, y te dijeran como, mire, viene el dueño de la obra y queda como, oye, ustedes, y esta cosa qué fea está. Entonces, yo voy a contratar a alguien que me evalúe dónde está el problema. Yo, esto no era lo que yo quería.
Pero ya hay
encuéntrenme cuál es el problema y dicen, mire, es que aquel tipo, el maestro de obra, él es el que está haciendo el proceso de autaje. Entonces inmediatamente se saca y se cambia. Pero si esa será la opción que va a hacer.
Eso ya se hizo.
Obviamente no, porque sigue habiendo gente que lo hace.
Han habido 100 consultores independientes que en el país ya dan sus
sí.
estudios. Ejemplo, un ejemplo nada más.
Sí.
El FOSDE, que es un tanque de ideas intelectual.
Uh-huh.
Da su informe, dio su dictamen, pero no hay cambios.
Exactamente.
No, entonces,
exactamente.
No es como que no se ha hecho eso. Sí se ha hecho. Todo es un juego del mismo sistema.
Sí.
De nuevo, esa es mi opinión personal.
Ok, sí, tienen una opinión diferente, quiero que lo comenten y que me lo digan, por favor.
Sí, y para terminar, quisiera solo incentivarlos a que se informen más sobre el sistema Nuevo Modelo Nacional de Salud, porque es nuevo modelo. Actualmente, en 2017 salió un nuevo modelo, este salió publicado en la Gaceta el viernes 8 de septiembre del 2017.
Eso es lo que estamos platicando, ¿verdad?
Salió publicado en la Gaceta. Así que no me estoy inventando, es algo que está es legal,
documentado.
Está documentado y
es oficial.
Lo pueden, ya está publicado, es todo lo que estoy hablando, ya está publicado, es oficial. Y
infórmense.
Lo pueden buscar, lean, infórmense, pregunten, comenten,
edúquense
y sigan siempre tratando de dar lo mejor para cada uno de los patriotas, compatriotas, para que estamos
nuestros hermanos hondureños,
pues. Hondureño
todos los cuatro que estamos aquí somos hondureños.
Y también bro. Hondureños, porque yo también entiendo gente que es de otro país.
Y gente de otros países, exactamente.
Sí.
Al final de cuentas, nuestro hermano humano, si nosotros somos sí. gente, la gente que tenemos a nuestro alrededor solo son gente. Entonces intentemos ser lo mejor para ayudar a todos los demás. Ayúdense los unos a los otros.
Exacto. Eso realmente es incentivándolos a que lean. Y cualquier pregunta, pues pueden hacerlo mediante las páginas de Facebook de Médicos Jóvenes, en el podcast de Café Posturno y Doctor Javier. Pueden ingresar a unirse.
Doctor es Javier, es DRJ en mayúscula y el resto Javier minúscula, está en Spotify. Y el café, el tuyo, donde solo lo podemos ver en Facebook.
Ahora está en Spotify y estamos esperando que nos acepte iTunes y Google Podcasts.
Perfecto, perfecto. Entonces ahí estamos. Entonces, ¿cómo se llama el tuyo? Repetirlo.
Café Posturno.
Café Posturno, todo pegado.
No, separado. Café Posturno.
Ok, perfecto. Posturno, ¿verdad? Nosotros, como competimos en un principio, somos médicos que hicimos el internado, entonces. Es parte de esto, ¿verdad? Platicar un poquito de los problemas que encontramos en la guardia.
Bueno, solamente me despido. Gracias por la invitación y esperamos tener...
Seúl Gómez, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Gracias. Un orgullo que seas parte de los hondureños médicos jóvenes. Sí.
Entonces esperamos tocar el tema igual, con más profundidad o viendo el desarrollo más adelante. Muchas gracias, Saúl, por estar acá. Esperamos que sea en futuros episodios para que nos acompañes. Y gracias por esta como unión de dos podcasts entre el doctor Javier y los administradores de Médicos Jóvenes.
Otra recomendación yo para cerrar, ¿verdad? Opinen, nosotros ocupamos su opinión. Si a alguien le gustaría que tuviéramos algún tema, coméntenlo. Si tienes suficientes, si tienes suficientes likes, si por ejemplo, si pones un comentario, platicamos de tal cosa, a mí me gustaría platicar al respecto. Claro, hagámoslo, esa es la intención, ¿verdad? Platicar un poco y aprender todos un poquito de algo, ¿verdad? Así que lo comentan y lo seguimos haciendo y esto va a seguir creciendo, ¿ok?
Ok, muchas gracias a todos, colegas, y estamos viéndonos pronto. Adiós.
Cuídense.